La pena de multa fue una de las innovaciones más importantes del Código Penal de 1995. La pena de multa, o el llamado sistema de días multa, se regula mediante cuotas diarias teniendo en cuenta la gravedad del delito, su cuantía en función de la capacidad económica del delincuente y su extensión es de 5 días a un máximo de 2 años. Oigamos al siguiente invitado, el catedrático de Derecho Penal de la UNED, José Cerezo Mir, que va a dedicar los próximos minutos a comentar el sistema de días multa.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy de la pena de multa. Pero la verdad es que la significación y la regulación de la pena de multa están en íntima relación con el problema de las penas cortas de privación de libertad. En nuestro país, el límite mínimo de duración de la pena de prisión es de 6 meses, en el Código Penal vigente de 1995. Un límite que me parece acertado, pues implica la supresión de las penas cortas de privación de libertad de cumplimiento continuo o ininterrumpido. El legislador español fue además muy valiente, pues en otros países europeos se suprimieron únicamente las penas de prisión de duración inferior a 3 meses o a 1 mes. En cambio aquí se suprimieron las penas de prisión inferiores a 6 meses. Las penas cortas de privación de libertad han sido objeto de numerosas críticas desde mediados del siglo XIX, críticas que adquirieron gran resonancia por la influencia de von Liszt y su programa de Marburgo, de 1882, y que en su mayor parte están justificadas. Las penas privativas de libertad de corta duración desarraigan al delincuente, separándole de su familia, haciéndole perder su trabajo, si lo tenía, y no permiten realizar una labor eficaz tendente a conseguir su reeducación y reinserción social. Si es un delincuente primario y ocasional, queda expuesto además a la influencia corruptora de los delincuentes habituales y profesionales. Dados estos inconvenientes de las penas cortas de privación de libertad, me parece que es un error el dar marcha atrás en la supresión de las penas de prisión inferiores a 6 meses, como está previsto en uno de los proyectos de reforma del Código Penal que se está tramitando en las Cortes. Allí se prevé el establecimiento como límite mínimo de duración de la pena de prisión los 3 meses. Es decir, que se restablecen penas cortas de prisión de 3 a 6 meses. Lo cual me parece a mí realmente algo desacertado. Me parece que esto constituye un error, es un paso atrás. Por otra parte, me parece también equivocado que se suprima, como está previsto en todos los proyectos de reforma del Código Penal que se encuentra actualmente en las Cortes, me parece equivocado el suprimir la pena de arresto de fin de semana. Es verdad que el arresto de fin de semana es una pena corta de privación de libertad, pero al ser de cumplimiento discontinuo se evita el desarraigo del delincuente y si se configura adecuadamente su ejecución se puede evitar la influencia corruptora del ambiente carcelario. El arresto de fin de semana en el sistema de penas del Código Penal Español vigente 1995 ocupa una posición intermedia entre la pena de multa y las penas de prisión. Y se introdujo precisamente la figura del arresto de fin de semana porque al suprimir las penas de prisión de duración inferior a 6 meses, se consideró que hay infracciones delictivas que no pueden ser sancionadas con una pena de prisión superior a 6 meses, porque sería una pena desproporcionada, excesivamente elevada e injusta, pero por otra parte se consideró que resultaría insuficiente una pena de multa para el castigo de dichas infracciones, insuficiente desde el punto de vista de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico. Por eso se introdujo ahí esa figura intermedia del arresto de fin de semana, que yo creo que no debería suprimirse, sino que lo que tenía que haberse hecho es reducir su campo de aplicación, porque en el Código Penal vigente su campo de aplicación es excesivo. Porque no se limita a las faltas, sino que se extiende a los delitos menos graves. El arresto de 7 a 24 fines de semana está incluido en el elenco de penas menos graves en el artículo 33. Mientras que es una pena leve cuando se trata de arresto de 1 a 6 fines de semana. Las dificultades se agravan al prever el artículo 88, la posible sustitución de las penas de prisión de hasta 2 años de duración por la de arresto de fin de semana, aunque la ley no prevé esta pena para el delito de que se trate. Hay que recordar que en el artículo 88 no se hace referencia, en la regulación de la sustitución, ¿verdad?, de las penas de prisión por el arresto de fin de semana, no se hace referencia a las penas señaladas por la ley, sino a las penas impuestas, concretas, con lo cual la aplicación de la pena de arresto de fin de semana se extiende al ámbito de los delitos graves. O sea que lo que sucedía es que en el Código Penal vigente el campo de aplicación de la pena de arresto de fin de semana era excesivamente amplio. Es verdad que también se han planteado dificultades prácticas de su aplicación, pero el defecto fundamental era que su campo de aplicación era excesivamente amplio. Debía haberse limitado este campo de aplicación, por un lado, a los delincuentes primarios y ocasionales, no, por supuesto, a los delincuentes que ya no delinquen por primera vez o que no son delincuentes primarios, sino delincuentes habituales. Entonces, el cumplimiento de arresto de fin de semana, a continuación de una pena larga de prisión, no tiene ningún sentido. Por otra parte, se debía haber limitado, porque en realidad esta pena de arresto de fin de semana está indicada para aquellos delincuentes que requieren una fuerte llamada de atención, un efecto de shock, es decir, delincuentes primarios y ocasionales. Y desde el punto de vista de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico, debía haberse limitado la aplicación del arresto de fin de semana para aquellas infracciones para las que resulte insuficiente una pena de multa. Se debía haber reducido su campo de aplicación a las faltas y a un número limitado de delitos menos graves. En la moderna ciencia del derecho penal se considera que esta pena está especialmente indicada en los delitos contra la seguridad del tráfico, abandono de familia y en algunos delitos económicos. Por lo que respecta a la pena de multa, pues hay que recordar que fue una de las innovaciones más importantes del Código Penal Español de 1995, la regulación de dicha pena, de la pena de multa, con arreglo al llamado sistema escandinavo de los días multa. En realidad, este sistema no tuvo su origen en los países escandinavos, sino en el Código Criminal del Imperio de Brasil de 1830, según puso de manifiesto Luis Regis Prado, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Maringá, en Brasil, y que fue discípulo mío en la Universidad de Zaragoza. De acuerdo con este sistema de los días multa, la pena de multa se regula mediante cuotas diarias. El número de cuotas está en función de la gravedad del delito, de la medida de lo injusto y de la culpabilidad, y su cuantía, en cambio, en función de la capacidad económica del delincuente. Según el apartado cuarto del artículo 50 de nuestro Código Penal, la cuota diaria tendrá un mínimo de 200 y un máximo de 50.000 pesetas. La extensión de la pena de multa es de 5 días a 2 años. Se ha censurado la excesiva duración de la pena de multa en nuestro Código, señalando que en el Código Penal alemán solo llega a las 365 cuotas diarias, es decir, el máximo de duración es de 1 año, y en nuestro Código Penal de 2 años. Se olvida, sin embargo, que en el Código Penal alemán solo se han suprimido con carácter general las penas privativas de libertad inferiores a 1 mes, mientras que el límite mínimo de la pena de prisión en el nuevo Código Penal español, como veíamos, es de 6 meses. Cuando se fije la duración de la pena en meses o años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. Los jueces o tribunales determinarán el número de cuotas diarias dentro de los límites establecidos para cada delito, según las reglas de aplicación de las penas, y su importe teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. Se considera en la moderna ciencia del derecho penal que con este sistema se llega a penas más justas, pues la nueva multa se basa en el principio de la igualdad de sacrificio. Se ha criticado el establecimiento de un límite máximo y un límite mínimo. La fijación de un mínimo me parece necesaria, las 200 pesetas diarias, desde el punto de vista de la prevención general y la reafirmación del ordenamiento jurídico. Mientras que la fijación de un límite máximo, 50.000 pesetas en nuestro código, diarias, aunque no es precisa, parece aconsejable la fijación de un límite máximo para evitar el peligro de que la pena de multa produzca efectos confiscatorios. Las dificultades prácticas de aplicación de esta nueva pena de multa no son insalvables si se regula por vía legal y reglamentaria la posibilidad de solicitar información a las delegaciones de Hacienda y a los bancos. El sistema de los días multa no solo ha sido introducido en los códigos penales de los países escandinavos y en la nueva parte general del Código Penal del Brasil, sino también en el Código Penal Tipo para América Latina, en los de varios países panamericanos, por ejemplo Perú y Cuba, en la nueva parte general del Código Penal alemán, el nuevo Código Penal austriaco, el nuevo Código Penal portugués de 1982 y el nuevo Código Penal francés de 1992. Aunque se mantiene en este último, el Código Penal francés de 1942, al mismo tiempo la multa tradicional. La pena de multa, regulada mediante cuotas diarias, es también más adecuada para sustituir las penas cortas de privación de libertad, especialmente si su pago se realiza a plazos. Bauman propuso que el pago a plazos fuera obligatorio, de modo que la multa se convirtiera en una pena de duración, que llevara consigo una disminución importante del nivel de vida durante cierto tiempo. Los plazos del pago de la multa deberían coincidir con los de percepción de los ingresos. La pena de multa tendría entonces, según Bauman, el carácter de una pena parcialmente privativa de libertad, pues no afectaría la libertad de movimientos, pero sí a la libertad de consumo, a la que tan apegados estamos los ciudadanos en las modernas sociedades industrializadas. En la determinación del importe de las cuotas deberían tenerse en cuenta únicamente, según Bauman, los ingresos de todo tipo, salarios, sueldos, rentas, pensiones, etc., pero no el capital o fortuna del reo. La propuesta de Bauman representa una variante del sistema de los días multa, la llamada ejecución espaciada a lo largo del tiempo o multa temporal, que halló acogida con algunas modificaciones en el proyecto alternativo del nuevo Código Penal alemán. En nuestro país, el proyecto de 1980 y la propuesta de anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983 acusaban aquí también la influencia del proyecto alternativo alemán y establecían no solo cuotas diarias, sino también semanales y mensuales, siendo el pago a plazos obligatorio. El importe de las cuotas se determinaba, en cambio, en función de la situación económica del reo. Esta última expresión permite tener en cuenta no solo los ingresos, sino también la fortuna del culpable, para garantizar en todo caso la igualdad de sacrificio. El proyecto de 1992 adoptaba asimismo un criterio más flexible en la cuestión del pago a plazos, al prever que fuera la regla general, pero que no tuviera carácter obligatorio. El criterio me parece correcto, dada la existencia de personas carentes de ingresos o con ingresos de periodicidad no semanal o mensual. En el nuevo Código Penal de 1995 no se adoptó, en cambio, desgraciadamente, esta variante del sistema de los días multa de la pena temporal. En el apartado sexto del artículo 50 se dispone que el tribunal determinará en la sentencia el tiempo y forma del pago de las cuotas. Claro que los jueces o tribunales, en el uso de su arbitrio, pueden disponer, cuando lo estimen oportuno, el pago a plazos y que estos coincidan con los de percepción de los ingresos. Lo que resulta más criticable, sin embargo, en la regulación de la pena de multa del nuevo código es que se mantenga junto a la nueva pena de multa la antigua multa proporcional. Según el apartado primero del artículo 52, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. El daño causado forma parte de lo injusto, el desvalor del resultado, y es tenido en cuenta, por tanto, al determinar la gravedad del delito y el número de cuotas diarias. Los efectos provenientes del delito y el beneficio reportado serán decomisados. Para el caso de impago de la multa del nuevo Código Penal, se prevé, como en el viejo Código, una responsabilidad personal subsidiaria consistente en una privación de libertad. Según el apartado primero del artículo 53, si el condenado no satisficiere voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana. La responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la pena de multa ha sido objeto de reiteradas críticas, pues supone una agravación de la pena por carecer el delincuente de medios económicos. Algunos autores consideraban incluso que el arresto sustitutorio del viejo Código Penal era contrario a los principios de igualdad y proporcionalidad, aunque el Tribunal Constitucional rechazó esta tesis en su trascendental sentencia de 19 de febrero de 1988. Por otra parte, la responsabilidad personal subsidiaria supone una pena corta de privación de libertad, de cumplimiento continuo o ininterrumpido. Me parece un acierto por ello que pueda cumplirse mediante arrestos de fin de semana y que el juez o tribunal, previa conformidad del reo, pueda acordar incluso que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En los supuestos de multa proporcional, según el apartado segundo del artículo 53, los jueces y tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder en ningún caso de un año de duración. También podrá el juez o tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Por último, y antes de despedirme ya por este curso, quería advertirles que no se exigirá en los exámenes ahora de junio, ni tampoco los de septiembre, el conocimiento de las reformas del Código Penal español que están en marcha, es decir, como consecuencia de los proyectos que se están tramitando actualmente en las Cortes. Muchas gracias por su atención.